8:35 minutos y con esta Pachamama de arbolito, claro, recordamos que estamos cerrando ya este mes de julio y mañana será el día de la Pachamama, primero de agosto, la costumbre. ¿Tiene lista para tomar caña con ruda? Bueno, también se lo recordamos en Encuentro Nacional.
Así es, mañana es el día de la Pachamama y dijimos, no vamos a esperar hasta mañana, tenemos que hablar hoy porque mañana vamos a estar cerrando prácticamente el día de la Madre Tierra, así que mejor hablar ahora. Yo no, la verdad es que no lo recordaba, no lo sabía, no sé si nunca, si no me llegó el libro, pero Raúl Zaffaroni, jurista prestigioso, todos lo conocen, ex integrante de la Corte Suprema de Justicia, tiene un libro sobre la Pachamama y el humano. Es un libro que ya tiene su antigüedad, es del 2012.
Y él confesó que lo miran raro por eso.
Sí. Bueno, lo vamos a saludar al doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Suprema. Hola, Raúl. Jorge Alperín, Luisa y todo el equipo, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, Luisa, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien.
Bien, bueno, llego cuando muchas constituciones regionales en donde las influencias de los pueblos originarios empezaban a plantear, bueno, la necesidad de la preservación, el cuidado del ambiente. Bueno,
sí, el reconocimiento de la personalidad jurídica de la naturaleza, la Constitución de Bolivia, la Constitución de Ecuador.
¿Cómo es
el
eso?
Nuevo constitucionalismo latinoamericano.
A ver, ¿cómo es eso, la personalidad jurídica de la naturaleza?
Claro, es decir, reconocer que son personas jurídicas que tienen derechos, no derechos humanos, pero sí derechos, otros entes subhumanos o no humanos, como pueden ser árboles, como pueden ser animales, como pueden ser montañas, como pueden ser ríos, ¿no? Es decir, en esas constituciones cualquiera, la objeción que se hace tradicionalmente, porque se entiende que titular de derechos es solo el ser humano, como resultado de esta modernidad que nos viene desde Descartes hasta ahora, de René Descartes, sí, claro, todo lo que no es racional, todo lo no humano no es racional y en consecuencia es un objeto de explotación, es una cosa, ¿no?
Raúl, uno podría decir...
Cuidado
uno podría que decir que somos. Los pueblos originarios no tienen ningún inconveniente en reconocerle la personalidad jurídica, entre comillas, a la Madre Tierra, como lo tiene la sociedad de la posmodernidad, ¿no?
Bueno, creo que la modernidad y la posmodernidad, que es una negación de la racionalidad de la modernidad, como si en realidad la única racionalidad fuera de la modernidad, uh-huh. Sí, parte de esto que te decía hace un momento, de la cosa de cartesiana. Es decir, bueno, Descartes trataba de convencer a la reina de Suecia de que lo que tenía en los brazos era un aparato, una máquina. La reina lo miraba y le decía, no, mirá que es un perro. sí, tenía más sentido común la reina que él, efectivamente.
Ahora, Raúl, no. esto saca del centro, por un lado, al ser humano, lo equipara con el resto de todo ser viviente que está en la Tierra. Pero no solamente ser viviente, de pronto la Tierra o una roca, bueno, también tiene derechos.
Sí, no es que saque del medio al ser humano, sino que replantea el concepto de ser humano como integrante de la naturaleza.
Ajá.
Sin la naturaleza nosotros no existimos y surgimos de la naturaleza, por otra parte. Es decir, creo que cuando la filosofía occidental, incluso hasta Heidegger, se plantea el decir, bueno, vamos a ver, vamos a acercarnos a una ontología a través del análisis del ente que se pregunta por el ser. Es un ente individual, pero es un ente, y él dice, bueno, todos los demás entes tienen un para qué y el humano no. No, cuidado, cuidado, que esos para qué son para qué puesto por el humano. Y el humano surge de la naturaleza, estamos insertos en la naturaleza. Sin la naturaleza no existimos nosotros, eso no cabe la menor duda. Y sin la defensa de la naturaleza, que es lo que se plantea en este momento... Bueno, este sistema de producción y esta economía financiarizada en el mundo nos está llevando a un cambio climático que llega a los puntos de emergencia.
Ahora,
los científicos nos dicen que si pasamos el 1.5 de calentamiento, que podemos llegar en 6, 7, 8 años a eso, bueno, se producen daños que serán irreversibles, ¿no?
Raúl, ¿existen leyes actuales que contemplen, que tengan el espíritu de reconocer a la naturaleza como personalidad jurídica? ¿O que se acerquen a ese espíritu?
Bueno, esas dos constituciones existen. Y por otra parte, bueno, hay códigos civiles, como el código alemán, que le reconoce al animal una categoría diferente a la de cosa, ¿no? La categoría humana, sí, pero el animal sintiente lo reconoce como un ente intermedio entre el ser humano y las cosas, ¿no? Pero claro, todo el aparato de poder mundial en este momento va a oponerse a cualquier cosa de esta naturaleza, ¿no? Porque, bueno, sus intereses son intereses predatorios directamente, ¿no? El sistema productivo que tenemos es un sistema de destrucción del ambiente.
Claro, acumulación y producción a gran escala, extractivismo.
Sí, extractivismo, pero no solo el extractivismo mineral, sino que también la destrucción de bosques, en fin, hay toda una cosa que está produciendo, bueno, el descongelamiento de los polos, el riesgo que hay es un riesgo que suba la superficie de los mares, el recalentamiento global, hoy es innegable.
Bueno, hoy vimos el desprendimiento de una porción de la Antártida que tiene la superficie de toda la Argentina, ¿no? Un bloque de hielo impresionante.
Sí, y en el Polo Norte está pasando lo mismo, ¿no? La capa de hielo de Groenlandia se está desarmando. Eso va a traer una serie de problemas y de elevación del calentamiento global que bueno, los científicos nos dicen, ojo, que dentro de 7-8 años estamos asando, ¿no? Con los siguientes inconvenientes. Las fuentes de calentamiento global están en el norte y las víctimas más graves estamos en el sur. Ese es el asunto.
Ahora, es muy difícil parar esa maquinaria, pero ¿se puede imaginar alguna forma de transacción o de transición para contener, al menos en parte, semejante destrucción de la naturaleza e instalar una conciencia general de defensa de ella?
Bueno, la conciencia ecológica, sí, algo se ha difundido en el mundo, pero instalada no está instalada, ni hay una cultura en ese sentido. Y naturalmente que los intereses de las transnacionales del norte son contrarios a todo esto. Hay todo un discurso que dice que todo esto es falso, que en definitiva es un discurso anticapitalista que viene a reemplazar al viejo comunismo del mundo bipolar, ¿no? Una cosa por el estilo, una serie de disparates de esta naturaleza, que dice que esto se produce por efectos naturales, que no tiene nada que ver el ser humano, cuando todos los científicos nos dicen lo contrario, ¿no? No solo lo contrario, sino que nos están advirtiendo una emergencia.
Sí, y cuando vemos además cómo se intenta correr cada vez más a los pueblos originarios, que precisamente plantean una vinculación con el ambiente racional, muy equilibrada,
claro.
¿No?
Se considera que la economía de los pueblos originarios era una economía primitiva, pero no era una economía primitiva, era una economía de conservación. Los pueblos originarios no eran suicidas, de modo que no iban a incendiar el supermercado, ¿no?
Claro. Ahora, es cierto que no se puede volver a ese estado, digamos, primitivo. Entonces, la alternativa sería pensar fórmulas que permitan hacer una transición, ¿no? No sé si no queda simplemente en un discurso testimonial de los ecologistas, digamos.
No, naturalmente que se está pensando en eso. Hay planteos que se están haciendo ante los órganos jurisdiccionales internacionales. Yo estoy viendo ahora una opinión consultiva, por ejemplo, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que formularon los gobiernos de Colombia y de Chile, ¿no? A este respecto, y la necesidad de implementar medidas judiciales de emergencia. En fin, no, la cosa se está planteando, pero vamos a tener enormes resistencias, no cabe la menor duda de eso.
Sí, enormes resistencias y en consecuencia también vamos a tener padecimientos si esto no se acelera la defensa del ambiente.
No, ya los tenemos.
Ya los tenemos, claro, ya estamos inmersos.
Ya los tenemos y tenemos padecimientos humanos, ¿no? En definitiva, lo que estamos viendo en el Mediterráneo o en la frontera norte de México es resultado de una repoblación planetaria, de un desplazamiento de población planetaria en gran medida impuesta por esto, ¿no? Bueno, en el caso de Sudán hubo un genocidio y ya hace unos cuantos años de esto, y bueno, estos desplazamientos poblacionales están generando en los países receptores movimientos abiertamente racistas, ¿no? De rechazo de la población que se traslada. En fin, las consecuencias ya las estamos viendo, ¿no? Yo estuve en Europa hasta hace una semana y verdaderamente nos estábamos asando, ¿no?
Agobiante.
Sí. No, había decidido no salir hasta media tarde, ¿no? No. Bueno, o salir temprano a la mañana y no salir hasta media tarde. Y bueno, temperaturas de cerca de los 40 grados, algo por el estilo, ¿no?
Claro.
Cosa que hace años había ido en verano en Europa varias veces y nunca había pasado esto. Era un verano más o menos como los veranos nuestros, ¿sí? Qué sé yo, un poco de calor, pero nada más. Ahora, no, realmente, sí, ese el cambio climático ya es innegable.
Bueno, por lo pronto, mañana, que es el día de la Pachamama, en todo caso uno puede decir ruda y caña.
Sí, hagamos eso.
Bueno.
Pacha es un principio, es muy interesante porque es... Pacha no es una deidad creadora, es una deidad protectora, que se encuentra en todos lados y que asume una forma superior en el ser humano. Pero se encuentra en todos los entes, en todo lo que es. Es una concepción filosófica muy interesante, y bueno, es una deidad reproductora, tiene un predominio femenino, ¿no? Es muy interesante.
Por eso se hace un huequito en la tierra y se la alimenta, se la riega,
claro,
con buena bebida,
claro,
con alimento, claro, exactamente.
Es el equivalente en el norte, en México, a otra deidad mexicana que es la madre tierra mexicana. Y justamente el templo de la Virgen de Guadalupe en México se levanta sobre lo que fue el templo de la deidad de la madre tierra mexicana. En definitiva es un culto sincrético, ¿no? Pero bueno, la versión que tenemos nosotros en el altiplano es la Pachamama.
Bueno, Raúl, siempre aprendemos escuchándote, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por este
rato. Igualmente, Luisa, un abrazo.
Hasta pronto. Raúl Eugenio Zaffaroni.